96 AM W de Caracol Radio. Hablan los embajadores.
Y en esta nueva emisión de noticias de 6 AM W a las 7 de la mañana, 2 minutos, es un placer saludar al encargado de negocios de los Estados Unidos en Colombia, el embajador John McNamara, que también pues tiene la misma misión en Venezuela. Por eso la interesantísima coyuntura en este momento de su cargo. Embajador McNamara, buenos días.
Muy buenos días, don Julio, y muy buenos días a todos sus oyentes de la 6AMW. Julio, déjeme empezar con felicidades a usted y a todo el equipo por esta nueva alianza entre Caracol y W Radio. Es un honor ser parte de ese importante momento para la radio en Colombia. Tengo entendido que Caracol Radio también va a regresar a los Estados Unidos y me alegre mucho. Este será un puente para el diálogo entre nuestros países, pues un puente más. Y por supuesto, juntos más compañía. Y hablando de la unión de Caracol y el W, yo diría que estamos bien acompañados.
Bueno, yo creo que ya podemos grabar la promoción y terminar la entrevista. Qué honor de palabras, embajador. Aquí está Gracie, ¿no? Que también lo quiere saludar.
Embajador, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, Grace. Me imagino que buena barquilera ya está preparando por el carnaval de la mes entrante, ¿sí o no?
Pero estoy absolutamente lista para el carnaval, embajador, y espero encontrármelo por allá.
¿Y ya tiene su sombrero, embajador?
Sí, ya está mi vestido, pues, para marchar en el desfile, o bailar, mejor dicho, en el desfile.
Embajador, en medio de tanta amabilidad de su parte con esta casa radial y con Barranquilla y con Grace, pues debo comenzar preguntándole sobre el efecto de la llamada telefónica entre el presidente de su país y nuestro presidente Gustavo Petro. Esa llamada, ¿qué tanto cambió el curso de las relaciones de los dos países?
Bueno, yo creo que esa llamada fue importante y exitoso, y que nos da más oxígeno, más posibilidades de colaboración aún más cercana. Como usted sabe, la relación entre los Estados Unidos y Colombia es duradera y sólida, con una trayectoria de más que 200 años. Seguimos comprometidos, ahora y siempre, con nuestra colaboración en temas de interés común, que son muchísimos. Me gustaría destacar que, como dijo el propio presidente Trump después de la llamada, él valoró tanto la llamada como el tono de la conversación, además de expresar su interés en reunirse en el futuro cercano. No puedo entrar en más detalles, como la llamada era un asunto confidencial entre dos jefes de Estado, pero para mí la llamada fue una oportunidad para explorar pasos concretos para encauzar nuevamente nuestra relación. Creo que para cualquier problema hay soluciones. Estoy convencido de esto. ¿Y quién mejor para solucionar problemitas entre dos países que los dos presidentes, cierto?
Claro. Embajador, antes de la llamada, pues se creó un ambiente un poco de tensión y de miedo de una intervención militar con semejante despliegue de poderío que teníamos ahí en el Caribe. ¿Podríamos decir que ese tema de una supuesta, posible, eventual acción militar de Estados Unidos contra Colombia, ese fantasma ya desapareció?
¡Ay, qué barbaridad, don Julio! Hablo en serio, hombre. No voy a especular sobre escenarios hipotéticos. Sin embargo, Estados Unidos está comprometido con la seguridad regional y con colaborar estrechamente con sus socios para enfrentar amenazas comunes como el crimen organizado y transnacional. Reiteremos nuestro firme apoyo a Colombia, que era, es y siempre será un vecino ejemplar.
Yo le pregunto por ese escenario, porque ese escenario lo planteó hipotéticamente el propio presidente Trump. Pero avancemos en la reunión, que me parece lo más importante de esta conversación. Sé que usted no puede ahondar en detalles de horas, fechas, lugares, pero ¿qué nos puede contar de la reunión? Esa reunión que incluye, además de la visita a la Casa Blanca.
Bueno, entre los dos gobiernos estamos colaborando para definir la fecha y los detalles de esa visita, pero yo lo veo como una gran oportunidad para que nuestros dos presidentes hablen uno a uno de manera privada sobre los que están dando bien en nuestra relación y las cosas en las cuales debemos enfocarnos. Mira, el gobierno del señor presidente Petro tiene apenas como 7 meses todavía, y es una oportunidad para él y para su gobierno a cumplir logros que yo sé que son importantes para él, y pues sería una lástima si perdimos esa oportunidad de colaborar aún más cercana, no importa las elecciones y cosas de otro mundo. Le puedo mencionar que estoy en contacto constante con el señor presidente Petro, la canciller y otros altos mandatarios de su gobierno. La comunicación está fluida y constante, y tengo las mejores esperanzas por esa visita a la Casa Blanca, que puede ser de mucha importancia a poner la relación en una situación aún mejor. Muchas gracias.
Y que será en los próximos días. Embajador, hay un tema que usted nos podría explicar cómo se va a superar. Es que el presidente de Colombia no tiene visa, la canciller no tiene visa, el presidente está en la lista OFAC, lo que ya le ha representado problemas no solamente personales para él por estar en la lista OFAC, sino inclusive para la movilización del presidente en países donde no atienden el avión presidencial por estar en la lista OFAC. En este caso, en este viaje, ¿cómo se va a manejar esa dificultad?
Bueno, recuérdese, Julio, como yo mencioné, que por cada problema, cada desafío hay soluciones. Y estamos en esto, seguramente el señor presidente Petro va a viajar como debe ser por un jefe de Estado, con todas las autorizaciones y la bienvenida de nuestro gobierno. Entonces los detalles son cosas que estamos arreglando en ese momento. Estoy hablando específicamente de la visa y el movimiento del señor presidente Petro. Si hay gente que está preocupado por, no sé, un caso tan raro que puede ser como la mejor pesadilla de un encuentro de esa naturaleza, para mí es mucho telín, pero nada de paleta, ¿me entiendes?
Tilín y nada de paletas. A propósito de tilín, el gobierno de su país ha perseguido lanchas rápidas en alta mar y ha asaltado embarcaciones con droga en aguas internacionales. Eso como parte de la respuesta a la lucha antidroga. Pero ese es un tema que parecería más dirigido hacia Venezuela. Ha afectado a Colombia. También lanchas colombianas han sido atacadas. ¿Esas operaciones van a continuar?
Bueno, para nosotros la invasión de cocaína y de otras drogas que realmente son un veneno a nuestro pueblo, con efectos fuertes a individuales, familias y comunidades, es una amenaza real. Entonces, señor presidente Trump está tomando medidas para bajar y eliminar esa amenaza a nuestro pueblo, como cualquier presidente o gobierno tendría la responsabilidad de hacer. Entonces no puedo decir lo que puede venir o no en el futuro, pero lo vemos como una amenaza seria y vamos a defender lo nuestro.
El presidente de los Estados Unidos ha explicado su interés en el tema energético de Venezuela, pero yo le quiero hablar por el de Colombia, que es nuestro compromiso en esta entrevista. El tema, por ejemplo, del gas. En este nuevo escenario que se vive en Venezuela, ¿usted ve viable, por ejemplo, que se restablezcan relaciones de compra de gas de Colombia a PDVSA?
Bueno, estamos... el mundo ha cambiado en las últimas dos semanas y yo creo que las posibilidades son bastantes, pero toca trabajar en esos asuntos. Pero obviamente queremos el mejor para nuestra vecino ejemplar, y ustedes saben que nosotros somos amigos reales y leales. Entonces no puedo hablar de asuntos específicos, pero estamos haciendo cosas en Venezuela y acá que son diferentes que hace un ratico, y los límites que son no conocidos todavía.
Embajador, Estados Unidos, sus autoridades y las colombianas trabajan de manera mancomunada, tienen unas extraordinarias relaciones, especialmente los temas de la policía antinarcóticos, con la DEA, cruzan información permanentemente, pero no es suficiente, hay mucha incautación, pero sigue pasando mucha droga. Y es la discusión de siempre, si esta guerra está fracasando o simplemente no va a evolucionar más allá de lo que se desea. Eso tiene que ver también con el proyecto de paz total. ¿Usted cree que el proyecto de paz total es un obstáculo para la lucha contra el narcotráfico?
Pues esa es una evaluación que debe tomar el mismo pueblo colombiano y en colaboración y en comunicación con su gobierno. Y es un tema importante, obviamente. La lucha contra el narcotráfico no va a ser fácil, no ha sido fácil. Pero eso no es una razón para rendirnos y decir ya es demasiado complicado y sacar la bandera blanca. Para nada. Cuando las cosas son difíciles, los países y sus pueblos tienen que sacar el mejor de ellos. Y en Colombia, por favor, mire todo lo que ha pasado aquí en Colombia y cómo el digno pueblo han luchado y defendido con éxito su democracia después de ataques de varias partes, de grupos criminales, la guerrilla, y etcétera. Entonces tengo la confianza que todo eso va a solucionarse trabajando conjuntamente, no aparte, porque en asuntos como la crimen organizado internacional, transnacional, toca países, amigos, a trabajar aún más cercana, porque el enemigo, la amenaza es algo común, algo que se puede afectar o está afectando nuestros pueblos, nuestras comunidades, y pues en el peor de casos es una amenaza hasta la democracia misma. Si me permite, Julio, usted mencionó una cosa que creo que vale la pena mirar con un poco más de profundidad. En términos de nuestro apoyo a Colombia, nuestra colaboración, estamos hablando de cientos de millones de dólares cada año. Y eso no viene de magia, es la plata de nuestros ciudadanos que pagan sus impuestos y que están comprometidos para ayudar a nuestra socio estratégica en esa región. Por ejemplo, la colaboración en términos de la lucha contra el crimen tiene éxitos cada día. Más recién allá en Boyacá, en diciembre, trabajando conjuntamente, hemos encontrado más que $1,000,000 falsos, capturando a un falsificador y retirando equipos avanzados, lo que fortalece la seguridad regional y protege ambos países, incluyendo los colombianos que están vendiendo o comprando en su vida diario. Aparte de eso, no sé si estás bien enterado en eso, pero el cuerpo de paz, el sueño del presidente John F. Kennedy, siga activo y haciendo logros, no para Colombia, pero con Colombia. Hoy en día tenemos casi 100 voluntarios que vienen aquí por 2 años, viven con familias colombianas y vienen con conocimientos y experiencias que le pueden ayudar a la comunidad trabajando juntos. No viene con plata, casi no tiene suficiente para una arepa y una chela el sábado por la noche, pero sí viene con compromiso. Y desde 1963, más que 5,000 voluntarios del Cuerpo de Paz de mi tierra han servido en Colombia. Eso es un ejemplo de los lazos tan fuertes entre nuestros dos países. Y hay muchos, muchos más.
Embajador, el día viernes el presidente Trump le respondió a nuestro corresponsal en Washington para 6AMW sobre la reunión y dijo que esa reunión iba a salir muy bien. Notamos mucho optimismo del presidente de los Estados Unidos. Y tengo que preguntarle por algo, si usted sabe, si está sobre la mesa en la agenda. Es que Estados Unidos ha insistido durante muchos años en que uno de los mecanismos más eficaces para luchar contra la siembra de la hoja de coca es la fumigación. ¿Vuelve a la agenda el tema de la fumigación?
Pero la agenda todavía está en desarrollo. Obviamente la lucha compartida contra esa amenaza tan grave va a ser parte de la conversación. Y mira, cuando yo pienso de la droga, la cocaína, lo que sea, como mencioné, es un veneno. No quiero meterme con esa canción. Recuerde la de la merengue, el venado. No, nada que ver. Entonces, en términos de ese veneno, mire, el sufrimiento es desde el pobre campesino que por la fuerza ha sido obligado para convertirse a respechín, a la cultura de la legalidad en los escenarios donde viven, la corrupción por la buena o por la mala, como dicen, a autoridades en los locales y en otros lugares, los daños ecológicos que son terribles, y por ambos la producción de cocaína y también por la minería ilegal. Y obviamente se afecta la imagen del pueblo, y cuando ya llega ese veneno a los países donde más lo consumen, y obviamente esa es una responsabilidad compartida, entendemos eso, estamos tratando de minimizar y eliminar la adicción a ese veneno, pero luego hay sufrimiento por nuestro lado también, vidas que están cambiando, familias que se quedan roto y comunidades que pierden mucho de su esencia. Y lo comparto con ustedes porque somos parces, ¿no? Que en el caso de mi familia también hemos sufrido por la droga. Mi hermano era un policía en Nueva York y un día común y corriente, cuando él estaba patrullando y protegiendo el pueblo, vino un loco que estaba drogado y la atacó, la pegó con palas y un ataque brutal, y mi hermano terminó en una silla de rueda por el resto de su vida. Ese era cuando él tenía apenas 25 años. Entonces, el amenaza es común y el sufrimiento es común. Y por eso vamos a trabajar aún más como socios estratégicas acá en las Américas.
El venado. Embajador, a mí me llama la atención que usted usa palabras como tomarnos unas chelas, usted y yo somos parces, ya tiene listo su disfraz para ir con Grace al Festival de Barranquilla, y se acuerda de un merengue como el venado. Yo tengo una última curiosidad, poco diplomática. En su playlist, ¿cuántas canciones son en español y cuántas son en inglés?
Mitad, mitad.
¿Usted recuerda tres, cuatro títulos de canciones en español que estén en su playlist?
Sí, claro. Pues yo estaba recién en Cali, entonces tengo Cali en mi mente porque fui a la feria y todo. Y por supuesto, Cali, Pachanguero, del famoso Joe Arroyo, nacido en Cartagena, pero que se enamoró tanta Barranquilla, a la tierra de la Grez, en Barranquilla me quedó. Pues y de mi tierra, porque la salsa es, o la música en general, pero como soy salsero y sincero, estoy más enfocado en eso. Tenemos canciones como de Cara de Niño, de Casi un Hechizo, del papá de la salsa, Frankie Ruiz, que cantaba tanto y tuve tantos éxitos. Y por supuesto La Rueda sería uno de sus éxitos más importante. Hay una cosa medio triste, cuando se murió Frankie por una edad bien joven, el papá, Frankie es de New Jersey, es puertorriqueño de sangre y vivió en ambos lugares, pero era de Nueva York. Y el papá dijo, yo sabía que mi hijo era famoso, pero no tan famoso. Y se fue, lo hemos perdido a los 40 años nomás. Y mira, yo me quedo pensando, estoy hablando mucho de cantantes hombres, pero o sea, ahí tenemos, en mi playlist también hay canciones de mujeres como la Fanny Lou, la India, quien es conocido como la princesa de la salsa, y la Mujer de Fuego, Olga Tañón, también de mi tierra, y no podemos olvidar para nada la reina de la salsa, Celia Cruz, nació en Cuba, se fue por la opresión en esa isla a los Estados Unidos y siempre dijo que regresaría a Cuba cuando estaba libre. Cuando la libertad regresó a esa isla tan hermoso, lamentablemente se murió en los Estados Unidos, porque hasta hoy el pueblo cubano está sufriendo mucho por autoridades que no son, bueno, sabemos cómo son, ni lo voy a poner una palabra, les podemos tratar como en los libros de Harry Potter, como Lord Voldemort, el de quien no hablamos.
Embajador, antes de despedirlo, Gracie, que usted sabe que le fascina hablar con usted de temas menos trascendentales, me está escribiendo el productor general de este nuevo sistema de Caracol y le ofrece un espacio a la hora que usted quiera en la noche para hacer una hora de salsa con McNamara. ¿Le suena?
Fantástico. No, eso sería bien bacano. Cuento conmigo. Bueno, como dice Jerry Rivera, cuento conmigo en los buenos y malos. Y obviamente ese sería uno de los buenos. Más que todo si podemos compartir nuestros conocimientos y obviamente estoy aquí para aprender más de la salsa y más de la música tan chévere de acá, de Guayacán, Grupo Niche, Joe Arroyo y los demás.
He venido para hablarte, de mis cosas contarte, y más conozcas de mí.
Lo que tenía fan el embajador.
No, pues a mí me dijeron 20 minutos exactos y no nos podemos pasar, pero ha sido un verdadero placer. Embajador, qué placer tenerlo en esta mañana de 6 a.m. W de Caracol. La verdad que tiene un gusto musical absolutamente exquisito y esperamos poder hablar pronto con usted, con el sombrero de Venezuela, de pronto.
No, muchas gracias, Grace. Y a Julio quisiera darle la felicidad porque yo sé que usted comparte su tiempo entre aquí en Colombia, en la patria, y en la madre España. Y has guardado ese acento tan pura que es el castellano colombiano. Y no te oigo diciendo nada con acento, ¿me entiendes?
Carlos, ¿a qué hora, qué horario tiene para el embajador?
Sí, pero ¿va a ser diario o lo podemos en el fin de semana darle
uno a la semana?
Uno a la semana.
El horario de Salsa con Estilo,
el viernes, después de que terminemos el AS Mundial.
Exacto.
Eso es en la noche, Guayacán. Lo he visto bailar al embajador McNamara, lo hace muy bien.
Entonces, Salsa con McNamara los viernes.
Además, tiene
en Caracol.
¿Cómo sonaría eso?
Salsa con McNamara
en Caracol Radio.
Suena bien, ¿no? A mí parece muy chimba y le cuento que podemos tomar el viernes y hacerle un viernes cultural.
Eso.
Pero a lo máximo.
¿Pero qué, chelas o qué quiere que le tengamos en el menú?
Yo creo que sería bueno tener, café y tal vez unos guaros.
¡Guaro! Escuchen ustedes al embajador de los Estados Unidos. Bueno, nada, mandar esta grabación a Marco Rubio, ¿no? Embajador McNamara, Grace lo quiere despedir.
No, muchas gracias, embajador, por su tiempo. Qué pena por los abusos, pero ha sido un absoluto placer tenerlo con nosotros.
No, muchas gracias, mi Grace, y recuérdense que mi dedo es un le voy a sacar la pista ya en Barranquilla a bailar y disfrutar de esa ciudad tan hermoso, una ciudad que hemos hablado de Joe Arroyo, pero también no podemos olvidar de la Shakira, la Sofía Vergara y tantos otros que han contribuido tanto, no solamente a la música, sino al progreso de ese gran país de Colombia. Muchas gracias a todos, fue un placer y espero todo lo mejor por esa nueva combinación de dos emisores tan importantes aquí en Colombia, un país que amo, un país por donde yo he vivido por muchos años y en lo cual estoy orgulloso y agradecido de tener la oportunidad de prestar servicio de nuevo.
Hasta la próxima, embajador.
Gracias, embajador.
Trato hecho. Muchísimas gracias.